Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar un libro nuevo que editamos con Lazo Ediciones, el número 11 creo, si no me equivoco. Es un autor francés, se llama Gilles Lobet. Ya habíamos editado varios textos de él con otros sellos, digamos, algunos anónimamente también, ya desde hace al menos 10 años. Siempre nos pareció un autor por demás de importante. Él viene un poco ya de la lucha de los 70s en Europa. Tuvo algún vínculo con el MIL, que hablamos la vez pasada en la charla esta que se hizo sobre el Mayo, más o menos en diferentes lugares. Hay un libro bastante interesante que está acá en la biblioteca, también creo que quedan algunas copias a la venta, que es la correspondencia entre Gilles Lobet y el MIL, que estos compañeros del MIL un poco le pedían su opinión sobre la lucha armada y qué proyecto tomar o qué proyecto seguir tomando o abandonar. Él hace ya una crítica de la lucha armada, no tanto a los compañeros, sino en un sentido que ya estaba un poco, la situación venía a menos. También es un autor que nos atrae bastante porque es de los primeros, por lo menos en los 70, que ya empieza a hacer una crítica del leninismo, del trotskismo, bueno, evidentemente del estalinismo, pero siempre desde una postura comunista. También hay varios artículos interesantes sobre la Internacional Situacionista. Hoy por hoy se encuentra escribiendo bastante sobre homosexualidad masculina principalmente, y es un autor que nos interesa porque no solamente trata los temas que podemos pensar que son políticos, sino que siempre estuvo abierto a poder tratar otros tipos de tópicos que desde el movimiento revolucionario no se le suele dar mucha importancia. Quizás en los últimos tiempos sí, se trata bastante más el tema de la mujer, del trabajo doméstico, de la sexualidad, homosexualidad, placer. Acá en este libro incluso hay un texto que habla sobre la cuestión de la pedofilia. Es bastante abierto, digamos, a pensar justamente eso, digamos, un poco la vida humana como totalidad y el movimiento revolucionario como un movimiento que evidentemente tiene que abarcar todo ese tipo de temáticas, no solo no porque sean temáticas, sino porque son la vida, digamos, de la especie. Para esta presentación iba a venir un compañero de Chile, que es el que tradujo el libro, que es justamente el que había editado bajo el sello Viejo Topo, después Comunización, este que hablaba antes del MIL y de Gilles Lobet. En esa época él firmaba como Jean Barrot. Era en época un poco más de clandestinidad, ese tipo de cosas. Por eso se pueden encontrar artículos de él con ambos nombres, incluso hay otros con otros nombres también. Bueno, el compañero este no, de Chile no pudo venir. Bueno, quizá venga más adelante, podremos hacer otra cosa. Él ya había venido a hacer una charla sobre la Revolución Rusa, que partía un poco de Amadeo Bordiga y de Jacques Camat. Bueno, él nos había mandado como una especie de borrador, de esbozo para presentar acá el libro, para compartirlo con nosotros. Yo lo traje para leerlo, evidentemente no, él no lo creo que lo hubiese leído así, pero bueno, me parece, por lo menos nobleza obliga, leer un poco lo que él quería presentar. Así que bueno, pensaba leer, es una hojita nomás, y después pasamos a la presentación que más o menos armamos nosotros. Dice: todo orden moral supone que la conducta sea regulada a priori, según una abstracción anterior a su propio desenvolvimiento, y que responde en realidad a intereses inconfesables. Coincide así con la ideología, pensamiento cristalizado de acuerdo a intereses particulares que le separan de la totalidad y del movimiento real de los seres y las cosas. Ambos son aspectos cruciales del metabolismo social capitalista, pues aseguran la producción de individuos escindidos, en esferas apenas ligadas entre sí: cuerpo-mente, organismo autorregulado y persona social, individuo-especie e individuo autónomo, y otras. La crítica de esta alienación, en tanto crítica práctica, aparece claramente en la ideología alemana, este libro de Marx y Engels, donde se afirma que las premisas de que partimos no tienen nada de arbitrario, no son ninguna clase de dogmas, sino premisas reales, de las que solo es posible abstraerse en la imaginación. Son los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto las preexistentes como las que han sido engendradas por la acción. A esto se podría agregar también que esta crítica de la ideología también está presente en Marx y Engels cuando definen el comunismo, que lo dicen más o menos de esta manera, que dice que no es un ideal aplicar a la realidad ni un Estado que debe implantarse, sino el movimiento real que tiene que suprimir las condiciones existentes. Esto también para pensar un poco la noción de ideología, que a veces es un poco difícil tratarla, porque siempre ideología se lo piensa como un dato intrascendente, pero bueno, siempre desde Marx en adelante la ideología se la plantea como la ideología de la clase dominante, y después los ilusionistas, y Dobbs y varios corrientes que nosotros también seguimos, es plantear la ideología como una teoría muerta y como algo a lo que debe amoldarse la realidad y no que surge de la realidad. Bueno, prosigo. Dice, a pesar de la enorme presión ejercida por la sociedad en el sentido contrario, los revolucionarios han querido regresar una y otra vez a esta praxis consciente, que parte de las condiciones de vida reales e inmediatas de los individuos y que vuelve allí aumentada por el conocimiento de su lugar en la historia. Mientras las ideologías oficiales del movimiento obrero, marxismo y anarquismo, hacían gravitar la lucha en torno a abstracciones, preceptos morales y separaciones arbitrarias entre pensamiento y acción, entre dirigentes y dirigidos, entre autoactividad y representación, la búsqueda de una praxis integral resurgía tenazmente en las tendencias extremistas del psicoanálisis y en el arte de vanguardia, de la fenomenología y el existencialismo, de la subversión situacionista y en la acción directa. Esta tendencia a la praxis total tiene un papel esencial en los momentos de crisis y ascenso revolucionario, pero pasa a segundo plano y es casi olvidado en los periodos de contrarrevolución y reflujo de la lucha social. Entonces, cada expresión de rechazo, cada esfuerzo de crítica y superación del orden establecido tiende a cristalizarse en ideología, en moralismo, en nuevas separaciones. Esta tendencia fue explicada por Wilhelm Reich en términos de una plaga emocional, cuyos contornos vuelven a acentuarse cada vez que la reproducción social capitalista encuentra un límite estructural y hace crisis. Las manifestaciones actuales de esta plaga son numerosas y en conjunto se pueden achacar a lo que Loren Goldner describe como encogimiento de la reproducción social capitalista, privatización masiva de las ganancias capitalistas acompañada de una socialización masiva de las pérdidas, empobrecimiento generalizado de las capas sociales no directamente beneficiarias, degradación cultural y psíquica, etc. Frente a estas condiciones, la actitud tradicional de la ultraizquierda comunista, que también actualmente se llama corriente comunizadora, ha sido retraerse en la actividad teórica, a la espera de que las condiciones generales vuelvan a ser favorables. Así, en Por un mundo sin orden moral, se constata como un hecho natural que hay periodos en que la actividad subversiva se reduce casi exclusivamente a la redacción de documentos y a intercambios entre individuos, actividad para la cual hay que estar poseído por una tensión que no es fácil de mantener y que no implica una tendencia a la marginalidad y al delirio intelectual. Esto a lo mejor es un poco una crítica a lo que se conoce como ultraizquierda, que bueno, se podría hablar bastante más, pero no es el tema. Es heredera de Bordiga, que era un comunista italiano, que es un poco el que polemiza con Gramsci, y que es de los primeros que empieza a hacer una crítica de la democracia, y de que el Partido Comunista Italiano no se presente a elecciones, siempre una lucha encarnizada contra las elecciones, contra la democracia, contra el trabajo. Pero la actitud de Bordiga era que en momentos, como acá señala el compañero, de reflujo y de contrarrevolución, no quedaba mucho más que retraerse a la actividad teórica. Tanto acá el compañero como nosotros lo criticamos, no solo no por un antiteoricismo así absurdo, pero bueno, no sé, son datos que este compañero ya entrado en años, cuando nos estamos escribiendo para editar sus cosas, para comentarle. No sé, los últimos mails estaba ahí en un corte de una vía de un tren, que había unas huelgas, digamos, como también la idea de que uno, de que estas cuestiones que parecen a veces difíciles, son puramente teóricas, también son la actividad de una persona que está en la vida social común y corriente, no porque tenga que cumplir, rendirle cuenta a nadie, pero bueno, es parte también de su expresión. Voy cerrando con lo que escribió el compañero. Dice, quiero sugerir la posibilidad de ir más allá de esa actitud de espera y retraimiento, volviendo a conectar la crítica de la economía política con la noción de praxis consciente y total, una crítica de la ideología y de la moral que es práctica en el sentido de que toma como punto de partida a los individuos reales, el reconocimiento por ellos mismos de sus necesidades vitales inmediatas, la exploración de posibilidades vivenciales que puedan reintegrar las esferas escindidas, mente-cuerpo, pensamiento-acción, organismo-persona, individuo-grupo. Para llegar allí, se podría reconectar la crítica teórica del capital con las aportaciones teórico-prácticas de la extrema izquierda del psicoanálisis, extrema izquierda entre comillas, como Wilhelm Reich o Fritz Perls, y de la fenomenología, así como con las corrientes que supieron integrar la actitud existencialista con críticas extensivas y profundas de la alienación social, los situacionistas o la psicología humanista. En una palabra, explorar la posibilidad de una praxis centrada en fortalecer núcleos de resistencia que no se limiten al conocimiento y la propagación teórica, sino que también busquen la autoproducción integral de los individuos que lo componen, en el aspecto psicológico, corporal, vincular. La emancipación social no es solo una idea, un concepto o una información que propagar. Sobre todo es una exploración práctica, vivencial, una experiencia que se puede transmitir, una actitud que se puede contagiar. Si la teoría no sirve a esa praxis, no sirve de mucho. Todos los movimientos que han luchado con algún éxito, por alguna causa, han tomado esto como punto de partida. Y es precisamente esto lo que estaba implícito en las actividades de todos los revolucionarios que hoy tomamos como inspiración y como ejemplo.
Bueno, voy a comentar algunos elementos del libro. La verdad que en base a lo que leyó el compa, es triste que no haya podido venir el compañero, porque realmente hay un montón de cosas que me hubiera gustado escuchar y conocer. Voy a quizás encarar por algún otro lado, si bien comparto algunas de las cosas que mencionó sobre el Wilhelm Reich, por ejemplo, y tengo cierto conocimiento más o menos marginal, al menos de una de las obras centrales de Wilhelm Reich, que es la...
La
función del orgasmo, no, la formación social de la moral, si no me equivoco. Bueno, en ese sentido, voy a enganchar ahora, luego de comentar algunos elementos del contenido del libro en sí, con una cuestión que Gilles Dubé plantea al principio, que es que su objetivo, tal como lo plantea en el primer párrafo del texto central, que es por un mundo moral, por un mundo sin orden moral, es el de pensar una antropología revolucionaria o una crítica de las costumbres, una crítica de la antropología. Y eso me parece que es una línea bastante importante a lo largo del texto, y más allá de que toca elementos que tienen que ver con el psicoanálisis, con la crítica de Freud, con la crítica de la centralidad de la esfera sexual, sin duda que este es un texto en el cual se centra en la cuestión específica de la moralidad, y por eso es el texto central de este libro. Si bien, como decía el compañero, actualmente Gilles Dubé está haciendo una crítica, una historia crítica en realidad de la homosexualidad masculina, que tiene más o menos, en este momento debe andar por el episodio más o menos 10 de toda esa cronología, es bastante interesante, lamentablemente está en francés todavía. Él también desarrolla estas temáticas en otros materiales. Ahora, dentro de poco, vamos a editar una entrevista que le realizan unas personas que se interesaron por el Frente de Liberación Homosexual Francés, que descubrieron que Gilles Dubé, bajo un seudónimo, escribe en el año 74, si no me equivoco, un texto bastante importante de esa época, en el cual prefigura algunos elementos de lo que la teoría de género y lo que la teoría feminista a partir de la segunda ola iba a devenir, y los elementos que tenían que ver más con los elementos posmodernos y de la teoría francesa específicamente, y de los elementos discursivos y lingüísticos de esa teoría. Y también, lamentablemente, hay un texto que, por lo menos la última vez que me fijé, no está en español todavía, que es El continuo atractivo de la religión, en la cual también desarrolla sobre todo la cuestión de la moral y de la ideología, pero en relación a la pregunta de por qué sigue teniendo éxito la religión cuando gran parte del movimiento revolucionario, tanto en el anarquismo como en el marxismo, históricamente supusieron que la religión para el siglo XXI ya iba a ser un fenómeno histórico completamente disuelto. No quizás por la acción de los proletarios en lucha, sino por la misma burguesía, el mismo desarrollo de las relaciones sociales capitalistas, que es uno de los temas que acá desarrolla Gilles Dubé, pero en otro sentido, en el sentido estricto de la cuestión moral y cómo la burguesía y el desarrollo capitalista va socavando las mismas bases morales e ideológicas sobre las cuales asentó sus proyectos previos de dominación tanto del trabajo como de distintas esferas de la vida social. Bueno, el libro está compuesto por un prólogo escrito por el mismo compañero que nos envió estas notas, el texto Por un mundo sin orden moral y un texto que se llama Alicia en el País de las Maravillas, en la cual Alicia en el País de los Monstruos. Estoy fallido. En el cual el autor trabaja un tema que, según lo que hemos visto muchas veces, ya que ha sido tratado por muchos autores, trabaja el tema quizás más tabú de la sociedad, pero que en el sentido más espectacular o relacionado con los medios de comunicación, por lo menos, parecería que la influencia que tiene ese tema en regiones como Estados Unidos y Europa Central es mucho más notorio que aquí en la región latinoamericana, en donde la cuestión de la pedofilia solamente aparece en relación a los casos de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico, por ejemplo. Y no es una cuestión que quizás se vislumbra, como muchos compañeros nos han contado que vienen de otras regiones, que el mero hecho de hablar con un niño desconocido en la calle ya implica una presunción de que hay algún tipo de pulsión sexual hacia ese niño. Esa es la situación que por lo menos nos han relatado algunos compañeros y compañeras de otras regiones. Quizás en regiones donde hay un trato un poco más frío o menos cálido que en esta región, donde estamos quizás más acostumbrados a gestos de amistosidad en el ámbito callejero. Pero bueno, de todas formas era un texto que valía la pena incluirlo, aunque no tenga la misma carga en esas regiones que aquí en Argentina o en Latinoamérica, porque es un texto que expresa de una manera más o menos consistente todo lo que él plantea en Por un mundo sin orden moral. Alicia en el País de los Monstruos es un texto posterior incluso a la revisión que el mismo Gilles Duvet hace de su texto Por un mundo sin orden moral en 1998. Y para finalizar el libro hay un epílogo que el autor originalmente había escrito a modo de prólogo para una edición que iban a hacer en España de estos mismos textos, que nunca salió, y bueno, él nos lo pasó y a último momento pudimos afortunadamente traducirlo como para incluir. Bueno, volviendo a la cuestión que mencionaba de la antropología, a mí particularmente para mí fue bastante interesante que lo planteé en ese sentido. Quizás algunos conocen a un autor llamado David Graeber, lo hemos citado algunas veces en la publicación Cuadernos de Negación, y es una figura bastante relevante hoy en día del movimiento anarquista, sobre todo en habla inglesa. David Graeber es un antropólogo y que además participa de un grupo llamado el Grupo de Antropología Radical de Londres, y David Graeber tiene un material llamado Fragmentos de una Antropología Anarquista. En ese libro David Graeber se propone plantear una serie de tesis de cómo sería una antropología anarquista. Quiero de alguna manera cotejar lo que trata de hacer Gilles Duvet en este material con lo que trata de hacer Graeber, porque justamente explica un poco en dónde aparece esta cuestión de la crítica de la ideología. Gilles Duvet se asienta, como decía él, en basar sus posiciones en un análisis de lo real y de la evolución de las dinámicas reales de los movimientos, tanto de reacción y de dominación capitalista como de los movimientos subalternos y los movimientos de lucha contra ese orden. Mientras que David Graeber se asienta en elementos que tienen que ver más con una tradición histórica de cierto sector del movimiento anarquista de plantear a priori una serie de ideas y una serie de posiciones que pueden o no ser ideológicas, pero que en última instancia terminan deviniendo en ideología, e intentar de alguna manera luego constatar las realidades mentales desarrolladas a priori, esas realidades ideales, en torno a lo que sucede en el mundo material. O sea, la disyuntiva histórica entre materialismo e idealismo que tanto ha aparecido en los movimientos revolucionarios y que ha muchas veces aparecido de una forma encubierta, pero que nuevamente aparece muchas veces en los debates críticos que desarrollamos permanentemente o que tratamos de alentar. Mientras David Graeber, por ejemplo, plantea que tiene que haber una teoría específica antropológica anarquista acerca de la formación histórica del Estado, Gilles Duvet parte de otro lugar distinto y analiza los movimientos históricos que intentaron disolver al Estado, tanto en la era moderna como en otros materiales. Hemos visto Gilles Duvet, una persona que siempre se ha interesado, por ejemplo, por poder rastrear ciertos elementos de cómo estaba constituido el comunismo primitivo. En ese sentido, Me imagino que, por ejemplo, se habrá basado en materiales como los de Pierre Clastres y cómo los cierto sector o cierto ala a las ciertas tribus guaraníes, digamos, intentaban voluntariamente no formar una sociedad estatal, como relata en su libro.
La sociedad contra el Estado.
La sociedad contra el Estado. Bueno, no me voy a extender mucho más que eso, pero en relación a eso hay muchísimas diferencias entre lo que plantea, por ejemplo. Si bien es un material muy interesante el de David Graeber, y recomiendo su lectura porque plantea un proyecto interesante de cierta teoría que necesitamos, pero mi diferencia con el autor y mi similaridad con Gilles Dubé radica en que creo que hay que plantear esos elementos teóricos, pero de una forma invertida, no partir de las ideas sobre lo que necesitamos, sino del reconocimiento de lo que el movimiento está realizando y lo que conocemos de la historia, e intentar continuar con el esfuerzo crítico en ese sentido.
Sí, porque lo que pasa también, digo, para lo mejor para sintetizarlo en algo un poco más claro, es siempre como una frase más o menos conocida, pero cuando se intenta analizar la realidad a través de la ideología y la realidad no cuadra en la ideología, peor para la realidad, digamos, pero la ideología no se toca, digamos, como en este sentido, cuando hay una doctrina, un dogma, las búsquedas van un poco en función de que justifiquen la ideología que ya se antepuso antes de partir. No sé si la palabra es, pero una diferencia de método, ¿sí?
Bueno, prosiguiendo con esta cuestión de vincular un poco el material de Dubé con otras expresiones de la antropología crítica o de personas con una orientación crítica que utilizaron ciertos elementos de la antropología. Antropología no entendida en el sentido académico, científico en sí, sino de herramientas varias, de una dinámica más viva de la conciencia de lo antropológico. Bueno, Wilhelm Reich, o sea, más vinculado con cierto sector más radical del psicoanálisis, pero que incluso en el libro que mencionaba anteriormente, que me volvió a olvidar el nombre, él habla mucho sobre Malinowski y los estudios de Malinowski sobre la sexualidad en los troglodianteses, por ejemplo. Y en una frase bastante graciosa e interesante, Wilhelm Reich lo que plantea es: Malinowski puede ver la sexualidad en los niños troglodianteses, pero no puede reconocerla en los niños europeos, digamos. Su velo moral y su velo ideológico le nubla, digamos, la posibilidad de reconocer que esos niños europeos han atravesado una serie de fases de domesticación en la sociedad moderna, pero que esa pulsión sexual se mantiene, digamos, se mantiene inmutable y tiene que estar. O sea, bajo una serie de velos, bajo una serie de modificaciones, bajo una serie de elementos conductuales, tiene que estar de alguna manera. Y eso se vincula bastante con lo que el autor luego desarrolla en el texto Alicia en el País de los Monstruos, en el cual él plantea una tesis. Es un texto muy cortito y plantea una tesis bastante central. Lo que dice es que los niños están en problemas. Están en problemas no por las 6 millones de personas que en este mundo tienen algún tipo de orientación sexual hacia los niños, y no por las 6.000 personas que efectivamente en este momento en el mundo quieren, como sale tanto en los medios, violar y matar niños, que es algo que evidentemente es preocupante y que es una muestra de lo enormemente perversa y alienada de nuestra sociedad. Pero más allá de esas 6.000 personas, hay un daño enorme que le estamos realizando a la niñez en la forma de la represión permanente, la domesticación permanente y la pulsión permanente que tiene la sociedad de formar una nueva esfera separada, que es la niñez, con una serie de códigos y conductas que son ajenos a la naturaleza humana y que solamente se pueden comprender dentro de esta sociedad represiva, con instituciones como la escuela, la forma que tienen los juegos, los elementos de género,
la familia,
obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un material importante en relación a eso, me parece que es el esfuerzo de Wilhelm Reich en ese momento, en el cual plantea que a través de la visión que ha tenido la antropología históricamente se puede reconocer cómo ha sido ese proceso, que también han descrito otros, como por ejemplo Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de ese sí me acordé, más o menos. Bueno, otro autor que nombra bastante Gilles Dubé en este libro, en el cual realiza una contraposición bastante interesante, es Georges Bataille, que fue un personaje vinculado con el movimiento surrealista y dadaísta. Creo que era antropólogo de profesión, si mal no recuerdo. Yorba Tail escribe una gran cantidad de libros, tiene una obra enorme, tiene algunos libros que son bastante conocidos como Historia del Ojo, que básicamente se ha catalogado como una novela erótica, en la cual Gilles Dubé nota en Historia del Ojo cómo se puede observar un contraste bastante importante entre Sade, que es la persona que de alguna manera prefigura lo que es la sexualidad perversa de la era burguesa, de la era de la dominación capitalista. Si bien Sade era un marqués y pertenecía a la aristocracia, de alguna manera previó esa sexualidad perversa individual en la cual el deseo aparece como la destrucción del otro y la destrucción del objeto de deseo, porque efectivamente es un objeto del otro en Sade. Hay un proceso de objetificación que tiene que ver con las condiciones materiales de existencia de ese momento histórico y que eso se reifica a través de la obra de Sade en elementos sexuales y en elementos de lo que hoy se puede llamar lo pasional, o muchas veces usa el eufemismo del crimen pasional. En oposición a eso, Bataille, ya en la década del 20, entrado el siglo XX, y obviamente con un empuje enorme de los movimientos revolucionarios y movimientos artísticos de ruptura, Bataille, en Historia del Ojo, prefigura una revolución sexual que se avecina y que se vio en varios momentos del siglo XX y que quizás estamos experimentando de una manera en la actualidad, aunque bajo una forma más o menos confusa y que nos cuesta de alguna manera notar cuáles son los elementos verdaderamente de ruptura. Bataille, por ejemplo, en Historia del Ojo, plantea una sexualidad transgresora, una sexualidad en donde se vuelve a hacer el foco en el deseo, en el placer, pero ya no hay objetificación, sino que hay reconocimiento del deseo del otro, hay un deseo común y hay una necesidad de comunidad a través del sexo y del placer. Más allá de ser una buena obra, si se lo quiere pensar dentro de la categoría de literatura erótica, Historia del Ojo es importante junto con otro escrito de Bataille porque justamente plantea ese elemento. O sea, es posible pensar una sexualidad que contempla al otro, que reconozca al otro y que la sexualidad, el placer y el deseo sean una creación colectiva y no sean una imposición de lo propio del individual sobre lo ajeno. Y otra referencia que me parecía bastante importante tomar es de una autora estadounidense que a mí me gusta bastante, que se llama Gail Rubin. Ella sí, es antropóloga de profesión. Es una persona que ha sido reconocida más que nada por su trabajo como historiadora del movimiento sadomasoquista, del movimiento BDSM, pero es una persona que ha escrito materiales bastante interesantes sobre la historia del feminismo, sobre la historia del lesbianismo como forma de ruptura con las restricciones sociales. Ha sido quizá la historiadora más famosa sobre las mujeres homosexuales. Y ella tiene dos materiales que son Reflexionando sobre el sexo y otro que se llama Desviaciones, no recuerdo bien el nombre, creo que incluso no hay traducción al español, en la cual plantea algo bastante similar a Gilles Dubé. Gilles Dubé tiene bastantes pasajes graciosos que no voy a spoilear, como se dice actualmente, sino que es preferible que lo lean ustedes. En los cuales menciona algo así como: no vamos a condenar ninguna perversión, incluso no vamos a condenar la monogamia heterosexual, que efectivamente es una perversión de la naturaleza humana, quizá no sea una perversión de las condiciones sociales actuales, pero efectivamente una perversión o una anomalía, si se lo quiere pensar en sentido histórico. Y Gail Rubin lo que plantea, basándose también en Yorba Tail, es poder pensar la empatía, poder pensar las formas de relaciones sociales y poder pensar el deseo y el placer, entendiendo que la sexualidad tiene una dimensión evidentemente personal, pero que tiene que existir la posibilidad de reconocer que mis tabúes o mis elementos no deseados pueden ser permisibles para el otro y que más allá de que me puedan generar rechazo, no debería ser peor que, por ejemplo, el rechazo que nos genera una sociedad que come insectos. O sea, que son elementos culturales que tenemos que reconocer y tenemos que saber apreciar dentro de la diversidad humana, pero que a mí no me interese tener relaciones sexuales homosexuales o que la orina esté incluida dentro del proceso sexual, por ejemplo, dentro de una relación sexual, no significa que sea algo condenable, ni que una persona tenga que ser reprimida, tenga que ser encarcelada, tenga que ser puesta en un psiquiátrico por eso. Un argumento bastante sencillo, pero bueno, ella hace un rastreo bastante importante de la legislación sexual desde el siglo XIX en relación a elementos punitivos, carcelarios y psiquiátricos, y se ve que realmente hay una historia bastante importante que contar en todo ese sentido. que no tiene que ver solamente con la represión hacia comunidades específicas como los homosexuales, sino a todo un tipo de elementos represivos contra diferentes tipos de prácticas, incluso, que no tienen que ver estrictamente con la orientación sexual hacia el género, sino con otro tipo de prácticas. Bueno, iba a leer un par de partes del libro, pero me parece que es mejor que, nada, efectivamente, se lo lean ustedes. Más adelante, si quieren, incluso es un libro que vale mucho la pena, nos podemos juntar a discutirlo, a charlarlo, podemos incluso generar, si hay interés, un momento de diálogo sobre este libro. Es muy recomendable, hace años que queríamos editarlos. Esperamos un poco también para tener un poco más listo este otro material que queríamos editar, que mencioné de esta entrevista, sumada con un texto que el autor escribió hace poco que se llama Sobre la cuestión de la mujer, en la cual desarrolla algunas de sus posiciones sobre el debate actual del feminismo. A la vez pensamos que estamos en una época en la cual tenemos un montón de elementos para hablar en relación a esto que estamos mencionando. Este libro tiene tres partes que se llaman Amor, Éxtasis, Crimen. Y bueno, en la situación actual y sobre todo con todo lo que pasó esta semana, tenemos un montón de elementos para hablar en relación a la vinculación que tienen estos elementos. Y a esta situación en la que vemos que se están trastocando un montón de cuestiones, pero a veces nos cuesta reconocer hasta qué punto es una ruptura radical lo que está sucediendo o es el mismo movimiento de la sociedad capitalista que está socavando sus propias bases. En el sentido de que vemos, por ejemplo, cómo son los sectores más reaccionarios de la sociedad los que salen a condenar a las mujeres que luchan por su posibilidad de decidir, junto a otros sectores que quizás sean reaccionarios por otros elementos, pero me parece que posiblemente en la región argentina estén bastante ligados única y estrictamente con el movimiento católico. Pero esto no quita que, si bien nos alegre mucho, digamos, que eventualmente exista la posibilidad de que las mujeres decidan y que las mujeres no mueran, podamos reconocer que, a diferencia de lo que están planteando muchas personas, quizás no es un movimiento de la radicalidad, sí quizás de la lucha callejera y de muchas cuestiones que son súper interesantes y necesarias de plantear, sino que quizás es la misma sociedad capitalista la que se está volviendo contra sus propias bases o contra los elementos superestructurales, ideológicos y morales de los cuales se tuvo que valer en un momento determinado, durante la revolución industrial, durante la instauración de determinadas metodologías de trabajo en la región argentina, todo lo que tuvo que ver, bueno, con la expansión de la frontera capitalista en la región argentina, los barrios obreros, etcétera, o sea, familia nuclear, iglesia, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, toda esa serie de elementos, digamos, que son a la vez elementos ideológicos, de conducta, morales, que pareciera que para el capital, en esta era de flexibilización, de exacerbación del emprendedor, etcétera, 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 están empezando a ser contradictorios, innecesarios e incluso antagónicos, que el capital necesita desembarazarse efectivamente de esas cuestiones, que el capital necesita que las mujeres sean capaces de integrar la fuerza de trabajo, sin, por ejemplo, una cuestión como la del embarazo. Son cosas que hay que analizar porque la realidad, lamentablemente, no es tan simple, no es tan sencilla como plegarse a todas las luchas que parezcan progresistas, sobre todo en época de elementos de lo políticamente correcto, en la cual vemos a tanta cantidad de personajes de la burguesía afirmando cosas que realmente, al menos plantear la duda sobre por qué está sucediendo todo esto, sería un poco una locura, digamos, no permitirse ni siquiera plantearse esa duda.
Sí, pensar también un poco en relación a esto, que alguna vez a lo mejor lo hemos conversado acá, pero con los ejemplos de la moralidad y que siempre pensar la institución familiar como la institución, en el momento en el que más se remarca la moral, digamos, de cada persona. Pensar la familia en relación a los modos de producción, no a los modos, a las maneras de producir actualmente, también nos hace pensar por qué la familia es cada vez más prescindible, por ejemplo. Entonces, evidentemente, hay que salir de la lógica de la familia nuclear, pero también es real que ya el capital no puede mantener hace décadas que no puede mantener una familia a través de un solo sueldo, por ejemplo. Entonces, evidentemente, esa ruptura se iba a dar. O sea, estamos en una situación de crisis donde ya cada vez hay que achicar más los gastos. Evidentemente no es nuestro, pero son cuando achican los patrones, los burgueses. Pero cómo esa ruptura de la familia, en vez de convertirse en una cuestión de apertura de los vínculos humanos, que pueden contemplar los lazos sanguíneos o no, todo se retrae a una cuestión individual. Entonces, cuando uno piensa en las últimas luchas, que siempre la palabra que está por delante es yo, y siempre yo decido, yo puedo comprar, yo puedo vender, yo tengo la libertad, es para pensar también un poco este tipo de movimiento, que el individualismo haya, que no solo el individualismo, sino un individualismo narcisista haya llegado al nivel que llegó, tampoco, o sea, evidentemente todo proceso de cambio es contradictorio, tiene elementos radicales, revolucionarios y elementos conservadores. El tema es que incluso hasta usar la palabra conservador es difícil, porque ya en la época que hablamos, hablar de conservar es hasta mala palabra prácticamente. Sin embargo, hay cosas que evidentemente hay que conservar. No la familia, no que el aborto sea punible, no el machismo, no el trabajo, pero la comunidad humana sí es algo a conservar. Los vínculos humanos más o menos fuertes, en un sentido no fuerte por imposición, sino fuerte de pasión, pasionales, de potencia, sí son conservables. Y como toda esta época capitalista que solo apela al cambio, y al avance, al progreso, es importante. Por ejemplo, algo que para mí siempre fue importante, hace poco, recién con un compañero hablábamos, por ejemplo, de la crítica del televisor. Nosotros, por ejemplo, por lo menos nosotros y estas generaciones hacen una crítica permanente al televisor, un poco también el símbolo de la familia. Nuestra generación era una crítica al televisor y la crítica a nuestros padres. Digamos, ya son generaciones que no ven televisor, y los mismos que critican el televisor hace 10 años son los mismos que tienen un teléfono todo el día en la mano. Al menos el padre, cuando se iba a la casa, no veía más el televisor. Y es la sociedad un poco del capricho, de internet, de que supone una, como decíamos con el compañero, una participación en la que no se participa, la sociedad del capricho en la que yo ya no veo televisor porque soy libre y veo la serie a la hora que quiero, en el momento que quiero, si no me gusta la denuncio en un foro, y como todo este tipo de libertades que se presentan, porque realmente, evidentemente en el ámbito revolucionario no se presentan como libertades, pero a nivel social se presenta como libertad, como progreso, son otras formas de seguir más o menos sumiso ante las características que no varían nunca en la sociedad capitalista. Algunas sí varían, pero otras no varían nunca. Y pensar esto de cómo es fuertísimo cuando uno piensa, ya que hablamos antes de la persecución de la homosexualidad, cuando uno lee texto, por ejemplo, de Néstor Perlonguer, que era del Frente de Liberación Homosexual de Argentina, que tiene textos brillantes sobre eso, e incluso hace reportes de ciudades diferentes, cómo reprime la policía de homosexual en Mendoza, cómo reprime en Córdoba, cómo reprime en Buenos Aires. Es interesante no solo porque lo cuenta como represión, sino explica cómo después, la policía de Córdoba, él dice, eran los que más rápido nos sacaban la ficha de que éramos homosexuales. Después se descubrió que hacían orgía entre policía y entre hombres. Claro, tenían un poco, ya estaban ahí, ya sabían de qué estaban persiguiendo. Entonces, el tipo de ahí desenmascara la contradicción, la falsa moral que aparece siempre. Pero cuando uno lee eso, es sorprendente que un par de décadas después se puedan casar dos personas del mismo sexo, por ejemplo. Y evidentemente es un avance en la al nivel legal, sino en la vida de las personas. Porque acá lo que cuenta Perlonguer, que cuenta personas que lo han vivido, es que entraba la policía a un bar, pateaba la puerta y se llevaba a la gente. Solamente porque había dos tipos sentados, sospechosamente. O incluso antes de la ley del divorcio, con esto que se decía, como ya estuvieron en contra de la ley del divorcio, ahora estuvieron en contra del matrimonio igualitario, ahora están contra el aborto, digo, para seguir un poco una línea. Antes de la ley del divorcio también había personas que eran, si un policía encontraba una pareja en un bar y no estaban casados, evidentemente estaba mal visto también. Era una policía que viene de la dictadura, pero muchos tipos, para poder desembarazarse de la situación, decían, no, estaba con una prostituta, y la mina se comía dos noches en vez de una dentro de la comisaría. Ahora, nos pudimos desembarazar de todo eso, que evidentemente había que sacarse eso de encima, pero también una sociedad de la soledad y del individuo. Entonces, para mí, para todo lo que publicamos esto, la importancia de poder ver las contradicciones, digamos, en los sistemas morales, y de ver cómo un poco los sistemas morales, que se retrotrae un poco a lo que decíamos al principio, cómo no pensarlo al revés, sino cómo el sistema moral se termina adecuando a las necesidades del capital. La religión católica, que tanto se critica, por ejemplo, cuando a nosotros nos parecía un poco así, no tenía mucho sentido, cuando veíamos que las manifestaciones contra a favor del aborto, las primeras siempre solían ir a la catedral, por ejemplo, Rosario. Encuentra una mujer, catedral vallada, al lado estaba
la municipalidad,
digamos. Si había alguien que iba a pedirle la legalización, era la municipalidad, no a la iglesia. Sin embargo, se iba a la iglesia. Ese, para mí, es uno de los lastres, digamos, que se arrastra de seguir pensando de una manera que ya no se corresponde con la realidad ideológica. Evidentemente la iglesia tiene un peso fuertísimo, no porque los curas sean malos, sino porque participan de la esfera de poder y son los que tiran leyes para atrás, eso es evidente. Pero no entender que es la municipalidad, como representación del Estado, la que evidentemente es la que puede poner el gancho para hacer algo, es un poco algo que no se condice con los hechos. Y no pensar la fortaleza que tiene hoy la iglesia evangélica, que por ejemplo ya en un país como Brasil, Lula tuvo el apoyo de la iglesia evangélica, del mismo modo que no de la misma, evidentemente, porque hay diferentes corrientes como las hay en el catolicismo. Del mismo modo que Bush tuvo apoyo, e incluso acá en los templos, acá en zona sur, y vino un pastor, me acuerdo cuando estaba Bush de presidente, a Central, a hablar bien de Bush. Y mueven gente, y cada vez en la política se ve más como la iglesia evangélica participa en la represión del proletariado. ¿Por qué se sigue siempre viendo solamente al católico? Es como que de alguna manera la conciencia radical siempre está 10 años atrasada, o 20, o 1, lo que sea, pero siempre corre atrás por un velo ideológico de lo que evidentemente está sucediendo. Con estas reflexiones, obviamente no vamos a encontrar la solución de nada, pero por lo menos saber dónde uno se ubica y qué es un poco lo que está pasando puede dar un poco más de herramientas para poder enfrentar un poco la realidad, o mínimo al que no quiere luchar, para saber dónde está viviendo, porque de alguna manera siempre esta idea de no entender cómo el capital va determinando el sistema moral que impone es después quedarse un poco errado y terminar siempre haciendo una apología del trabajo, haciendo una apología del individuo, haciendo una apología de la libertad, que en el fondo es siempre la libertad de comprar y vender. Entonces, bueno, un poco el aporte va en ese sentido. No sé si, no creo que me haya explicado muy bien, pero bueno, en el libro está un poco más.
Incluso uno de los elementos centrales, que hay una parte bastante clara en el libro, tiene que ver con que hoy en día se ha incluso generalizado la noción de que ya no hay un orden moral. En el sentido de que ya, de alguna manera, el tiempo capitalista ha sido tan vertiginoso y hay tantos, de alguna manera, grupos de interés distintos dentro de la competencia misma burguesa, que lo que plantea el autor es que el orden moral hoy en día no es un orden moral monolítico, sino que el orden moral está constituido de un montón de, no sé cómo decirlo sin usar categorías posmodernas como micro, pero de alguna manera como nada, diferentes estructuras morales distintas, digamos, que todas de alguna manera componen una idea general, y todas de alguna manera determinan esa ideología y esa moral dominante. Mientras que al mismo tiempo termina teniendo la ventaja de que aparentan una inexistencia de orden moral, lo cual de alguna manera es lo más peligroso que puede suceder.
Claro, yo creo incluso siquiera... que cuando uno piensa lo de orden moral, inconscientemente lo primero que piensa son en reglas católicas, por ejemplo religiosas, por lo menos en la ciudad donde vivimos, en la región donde vivimos. ¿Por qué uno identifica solo la moralidad con el pensamiento, con lo que dice el cura y con lo que manda desde la central del Vaticano, digamos, cuando en realidad la moral está compuesta por todas estas pequeñas cosas, que son pequeñas pero que en el fondo están todas agrupadas en lo, sé que para estas épocas es un poco políticamente incorrecto, pero es lo que es el capital y el Estado como cuestión indisoluble, que después todo eso que se puede analizar a nivel micro no es más que la totalidad de esa misma sociedad de clases, estatista, capitalista, que defiende la propiedad privada en última instancia, digamos. No hay, es una simplificación plantearlo así, pero cuando uno piensa para qué sirve el orden moral, porque si no, la idea es de... El cura quiere que seamos reprimidos. Y no, solamente no quiere que seamos reprimidos. Una función tienen los curas en esta sociedad, digamos. El cura también defiende la propiedad privada a su manera. Cuando vuelvo con la iglesia evangélica, pues me parece algo muy importante, especialmente en los barrios, en la clase trabajadora, cuando en las cárceles también, claro, es un ejemplo. Cuando los pastores de los templos hoy mismo están diciendo a la gente que no tienen que salir a la calle, ni por lo del aborto, ni por el ajuste, ni por nada, están siendo una fuerza de contención gigantesca. Y ahí está ese orden moral. ¿Y qué defienden en última instancia? Más aún los evangélicos que vienen de los protestantes, que es la apología al trabajo, al sacrificio y a la propiedad, como la evolución. Bueno, está en el libro este de... ¿Cómo se llama? El de La ética protestante de Max Weber. Que bueno, bastante recomendable, por lo menos para entender. Es súper viejo, pero leyéndolo uno ve cómo ahora toda la... Lo que uno se ríe del negocio evangélico en la tele, en esto y en lo otro, está detallado a la perfección.
Grabois de la CETEP, el dirigente de la CETEP, que tiene muy buenos vínculos con el Estado argentino y con el Vaticano, también recomendó a las compañeras no salir a la calle. Lo digo para el aborto, ¿no?
Sí, son las fuerzas, digamos, como nosotros siempre decimos, hay un montón de maneras de reprimir. En última instancia, la policía en la calle es la última, cuando ya no hay opción. Pero ¿cuáles son todos los pasos anteriores?
Los previos.
Todos esos previos son los que se pueden analizar, al menos desde ese sistema moral que se propone. Así que no sé si hay algo más o si quieren conversemos un rato.
Yo me voy a tomar un café caliente, tengo frío.
Bueno, muchas gracias.